Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden esta me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los saludamos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario para compartir la primera edición de este jueves 30 de marzo de 2023. Comenzamos en Mendoza porque allí la Cámara de Diputados de la provincia aprobó una declaración que desconoce al pueblo mapuche. Fue con el voto de la mayoría oficialista de Cambia Mendoza, la versión provincial de Juntos por el Cambio. Nos informa nuestro compañero Héctor Santomil de Radio La Redota en colaboración con Radio La Mosquitera.
Con media sanción de la Cámara de Diputados de Mendoza, resuelven que los mapuches no son habitantes de este territorio argentino. Con 30 votos afirmativos, 8 negativos y 6 abstenciones, resolvieron a favor del proyecto que niega que los mapuches son de pueblos originarios de Argentina. La comunidad de mapuches, huarpe, guaraní, colla, junto a ambientalistas y organizaciones sociales de Mendoza, se habían convocado frente a la legislatura a repudiar un proyecto carente de fundamento y que viola la Carta Magna y tratados internacionales. Ayer el compañero Gato Basile de La Mosquitera, que estaba cubriendo la movilización, en conexión en vivo con La Redota, entrevistó a Gabriel Jofré, huerquén de la organización Malargüeche de Mendoza, quien contó sobre este intento de institucionalizar el racismo.
La verdad que me ha hecho grato esto inicialmente para entender de que ahí adentro de la legislatura los que legislan no están acá afuera, no entiende del diálogo. Están intentando negar al otro, están intentando anular cosas. La verdad que es terrible lo que está pasando en Mendoza porque no solamente impacta a la provincia posiblemente, sino que están queriendo tomar esas atribuciones a nivel nacional, digamos, ¿no? Negar la identidad del pueblo indígena mapuche en la Argentina es avanzar sobre organizaciones históricas del pueblo mapuche en distintas provincias, ¿no? Y si hoy van con los mapuches, mañana pueden ir con cualquier pueblo indígena o cualquier identidad, digamos, ¿no? Y bueno, y afectar a la ley 26.160, afectar a miles de comunidades que están siendo hoy día beneficiadas de esa condición, digamos, de reconocimiento de la ocupación tradicional actual y pública. Han tenido distintas instancias, han querido avanzar con esto, pero la verdad que no pensábamos que iban a llegar al grado de la institucionalización. Hoy lo que decimos es que hay un riesgo de institucionalizar el racismo, algo que no pasaba en Argentina hace mucho tiempo.
Luego que se diera la votación, Jofré manifestó que
veníamos advirtiendo hace mucho tiempo de esto. La verdad, la fundamentación es malísima igual, está claro que es malísima, pero bueno, es lo que nos está pasando y nosotros veníamos planteándolo de hace un tiempo, de qué es lo que viene sucediendo y que no es una cuestión mapuche solamente. Y esto lo seguimos afirmando, no es una cuestión mapuche solamente, es contra toda la temática y van a seguir y van a profundizar si no los paramos. Entonces, lo que está haciendo la legislatura de Mendoza es desenmascararse. Están sacando su careta y están mostrando lo que realmente son esa clase política dirigente. Son racistas, claramente. Desde Hitler no abusan el racismo.
Reportaron en conjunto para Farco, La Mosquitera y La Redota.
Alberto Fernández le agradeció a Joe Biden el apoyo ante los organismos internacionales y le pidió que siga acompañando a Argentina. Fue en el encuentro que mantuvieron ambos presidentes en la Casa Blanca. El mandatario estadounidense agradeció la posición de Argentina de condenar a Rusia en el conflicto con la OTAN y Ucrania y habló de profundizar las relaciones económicas entre los dos países, por ejemplo, en energía, minería, tecnología y seguridad. Esto decía el presidente en conferencia de prensa luego del encuentro.
Yo le agradecí al presidente Biden, lo agradecí públicamente, después se lo volví a agradecer en la reunión de trabajo. Sería muy injusto y muy ingrato si no dijera que el gobierno del presidente Biden siempre nos acompañó en las negociaciones con el Fondo Monetario cuando el país estaba en muy malas condiciones de poder negociar. le expliqué al presidente Biden que objetivamente la sequía que la Argentina vive, la mayor sequía, la peor sequía desde 1929, le ha significado a la Argentina unas restricciones muy fuertes en sus ingresos y que por lo tanto teníamos que armar una suerte de puente que nos permita llegar al año entrante, donde las posibilidades de recuperación de la producción agrícola, el mayor desarrollo de Vaca Muerta, pues ya tendremos funcionando el gasoducto y ya seguramente estarán en marcha los proyectos de plantas de licuefacción de gas, y nos abre una gran oportunidad. Y también en el litio, donde Estados Unidos es el primer comprador de litio a la Argentina. Por lo tanto, le pedí que por favor Estados Unidos nos siguiera acompañando a los organismos internacionales de crédito para poder construir ese puente que nos permita pasar este año con más tranquilidad. Y el presidente me dijo que contara con él y con su gobierno.
Y el presidente Alberto Fernández dijo también que con Biden no hablaron del tema de la presencia de China en América Latina, una de las cuestiones que se esperaba que el presidente norteamericano planteara en la reunión.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
La provincia de Buenos Aires extendió la emergencia por la sequía, pero las medidas para pequeños productores vienen lentas o no alcanzan. Nos informa nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna.
El calor paró un poco, la luz se corta menos, pero la sequía sigue. La provincia de Buenos Aires prorrogó la declaración de emergencia y desastre agropecuario hasta octubre. Frente a las grandes organizaciones rurales, ratificó medidas y amplió otras. Excepciones de tasas municipales, subsidios y créditos del Banco Provincia y promesas para los pequeños.
Aquellos productores de pequeña y de mediana escala que arriendan para producir van a tener también una equiparación de los beneficios del productor que es propietario. Esto lo planteamos como una línea de trabajo para tener una resolución rápida y que da cuenta de la realidad que se da en el sector agropecuario.
Javier Rodríguez es el ministro de Desarrollo Agrario. Los anuncios para los pequeños productores vienen lentos. Ayer la mesa agroalimentaria se expresó en Plaza de Mayo. Allí los integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra lo hicieron saber.
Para dar un ejemplo claro, sí o sí hay que tener arriba de $1,000,000 para comprar un equipo de rollo para 40 vacas que pueda llegar a tener cualquier pequeño productor. Se come 2 rollos por día, $50,000 todos los días para darle el alimento a la vaca. En la zona nuestra hicimos un relevamiento. Hasta ahora la mayoría de los pequeños productores tuvieron una mortandad del 40% de esos animales, que no lo recuperan más.
Erika Solís es referente de la UTT y delegada del grupo de tamberos del municipio de San Vicente. Le dijo a Radio Aijuna que los montos de los subsidios no son los adecuados.
Salieron algunos subsidios para algunos pequeños productores, fueron muy pocos, subsidios de 130 y $200,000, van saliendo de la tanda de a 10 productores, de 12, que nos ayuden con fletes para traer fardos o rollos, créditos blandos para comprar alimento o semilla, porque esto no va a ser ahora, esto va a ser un par de años que va a seguir.
El que espera, desespera. Y se piden reuniones urgentes. Y además, las organizaciones de pequeños productores quieren avanzar con 5 proyectos de ley que podrían dar soluciones a sus problemáticas. Les contamos desde Radio Aijuna de Quilmes para el informativo Farco.
Y sigue la preocupación por el aumento de los casos de dengue en todo el país. Sobre la situación en Córdoba, nos informa nuestro compañero Federico Gaitán desde Radio Nexo de Villa Allende.
Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. El brote de casos positivos de dengue viene en aumento en toda la provincia de Córdoba. Puntualmente en la localidad de Villa Allende ya son 4 los casos confirmados de dengue transmitido por el mosquito Aedes aegypti. El área epidemiológica de Córdoba intervino en la zona para trabajar sobre la prevención ante posibles nuevos contagios. La alerta está puesta principalmente en la infección del dengue a nivel nacional. Cecilia Ruadi, quien es la secretaria de Salud de la Municipalidad de Villa Allende, explicó la situación.
Este aumento de casos, este brote de dengue está ocurriendo a nivel nacional, a nivel provincial también, particularmente en algunas localidades más que en otras. La ciudad de Córdoba tiene barrios con muchos casos, algunos de los cuales muy pegados a nuestra localidad. Y bueno, nosotros ya también hemos tenido varios casos, hablamos de 4 o 5 casos y algunos en estudio.
Las altas temperaturas y la humedad prolongada contribuyen a la proliferación del mosquito transmisor del dengue, por lo que la prevención es importante para evitar contagios.
Trabajando sobre todo en concientizar a la gente de la importancia de la prevención de la picadura del mosquito, porque es una enfermedad que no tiene vacuna, no tiene tratamiento específico porque no tiene una cura, así que la única manera es evitar que el mosquito se reproduzca y pique.
Parte del Ministerio de Salud de la Nación informó más de 9.000 casos en todo el país. Las autoridades sanitarias indican que la medida más efectiva es eliminar los criaderos dentro y fuera de cada domicilio. Transmitió para el noticiero de Farco, Federico Gaitán, de Radio Nexo 93.9, desde Villa Allende, corazón mismo de las Sierras Chicas cordobesas.
Vamos ahora a San Martín de los Andes porque en el barrio intercultural se entregaron nuevas viviendas a familias sin techo. Nos informa nuestra compañera Yanka Arias desde la FM Pocahuyo.
Buenos días a toda la audiencia de Farco. En San Martín de los Andes, el barrio intercultural sigue creciendo. Este martes se entregaron 10 nuevas viviendas construidas por los propios vecinos que integran el colectivo de vecinos sin techo, quienes llevan adelante la experiencia del barrio intercultural. En el acto de entrega de llaves estuvo presente el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, junto al secretario de Articulación Federal, Gustavo Aguilera, y las autoridades de San Martín de los Andes. Esta entrega de viviendas forma parte del programa Reconstruir, que tiene como objetivo la reactivación y finalización de aquellas obras de vivienda proyectadas, iniciadas o aprobadas desde el 2016 al 2019. Escuchamos al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti.
Para nosotros es un día muy especial. Para ustedes es un antes y un después, cambio de vida. Y estar hoy acá en San Martín y cumple con lo que nos pidió el presidente, digo que seamos federales a la hora de distribuir y que cada provincia sea federal a la hora de distribuir dentro de su territorio. En realidad, cumpliendo con ese compromiso que tiene nuestro gobierno, que es invertir en vivienda.
El barrio intercultural nace en el 2004 en medio de una crisis habitacional que mantenía a gran parte de la población excluida del acceso a la casa propia o a tierras aptas para vivir. Es ahí donde surge la vida política y social de la Asociación de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna. Escuchemos a Juan Bustamante, presidente de la Asociación de Vecinos Sin Techo.
Siempre es un motivo agradable cuando se entregan casas, ¿no? Cuando se entregan llaves y se puede cumplir el sueño de acceder a la casa propia, que en cierta medida a quienes ya estamos viviendo en este barrio siempre decimos nos cambia la vida, porque nos permite organizarnos mejor, salir de esa incertidumbre de que en cualquier momento quedás en la calle, porque en una ciudad turística los alquileres son muy costosos, que este barrio tiene la particularidad de que no es que las familias se anotan y esperan que le hagan la casa para recibir la llave. Este barrio, desde que lo estamos construyendo, se hace con mucho esfuerzo de las familias. Entonces hoy es la alegría para las familias que reciben la casa. Para eso le ponemos mucho trabajo, participación, organización, y de todo lo que vemos acá, gran parte del trabajo se hace con trabajo con mano de obra comunitaria, que es una particularidad que tiene este proyecto.
Escuchamos las voces de los vecinos que recibieron su vivienda.
Y obvio, re orgulloso de pertenecer a esto, involucrarme en esto y mucho más con el broche de oro que te entregan una casa, que ya dejás de andar por ahí dando vueltas, alquilando, y sabés que vas a estar en una casa que es tu hogar.
Reportó para Farco desde el territorio mapuche del Neuquén, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por la 88.3. Radio Garabato.
Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy jueves 30 de marzo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
¿Sabés qué pasa el 14, 15 y 16 de abril? Llega una nueva edición de Expo Pymes, una experiencia única donde las empresas pampeanas son protagonistas. Sumate y disfruta de la exposición más grande de La Pampa. 14, 15 y 16 de abril, novena edición de Expo Pymes. Expo Pymes 2023. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de este jueves 30 de marzo de 2023. En Rosario, una masiva movilización multisectorial reclamó por la paz en la ciudad. Participaron familiares de víctimas de distintos barrios, organizaciones sociales, sindicatos, iglesias y cámaras empresariales. Escuchamos a Verónica Cerdán, de la Organización de Familiares y Víctimas de la Inseguridad, Eduardo Del Monte, de la Corriente Clasista y Combativa, y al arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, testimonios recogidos por nuestro compañero Daniel Galeano, de Aire Libre Radio Comunitaria.
Estamos acá acompañando esta marcha por la paz, Rosario por la paz, que es el bien más anhelado que tiene el corazón del ser humano, ¿no? Esa tranquilidad en el orden que decía San Agustín, ¿no? Vivir tranquilo siempre, que es el cometido del Estado, ¿no? Asegurar la paz y la tranquilidad para que los ciudadanos, la gente, especialmente los más necesitados, los más pobres, todos podamos vivir dignamente, tener las condiciones para poder salir cada día a trabajar, para poder volver tranquilos a casa.
Eduardo, ¿por qué marchamos?
Y marchamos porque la situación que tenemos es muy grave en los barrios y en toda la ciudad.
Concretamente, ¿qué pensás aparte de marchar en la solución?
Nosotros creemos que hay que no alcanza con las propuestas que se hacen en relación a la cuestión de seguridad. Porque eso lo hemos ensayado a lo largo de muchos años, debe ser la décima vez que vienen las fuerzas federales, y en realidad acá el problema es que hay que abordar, por un lado, la situación social, o sea, terminar con la marginalidad, con trabajo y con posibilidades de futuro en los barrios, en los lugares donde vive la gente. Pero también aquí por aquellos que son los que están financiando todo esto, y lo que aquellos que consienten desde la política, que están involucrados en el delito desde la propia policía.
Verónica, ¿te sumás a la marcha por la paz?
Sí, hoy nos sumamos como familiares de víctimas de la inseguridad, que acompañamos hoy este pedido.
¿Por qué pensás que no hay respuestas?
Sí, porque todos prometen los políticos y es una reunión y de ahí más de eso no pasa.
Quizás la solución está acá, en juntarse.
Sí, obvio, la unidad, como se dice, hace la fuerza. Creo que todos los rosarinos tenemos que sumarnos. Esto es para todos.
Vamos ahora a Entre Ríos porque allí un basural cercano a la ciudad de Paraná está fuera de control y con quemas reiteradas. Nos informa nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes.
la basura fuera de control en un municipio vecino a Paraná. Habitantes de Colonia Avellaneda, localidad lindante a la capital entrerriana, presentaron ante la justicia una denuncia por quemas en los basurales. Esto ocurrió a fines de la semana pasada y la denuncia generó un amparo, pero a los 3 días volvieron los incendios. El día jueves, un juez irá a inspeccionar el lugar y, según contaron los vecinos, el miércoles fueron a trabajar las topadoras para maquillar el basural. Colonia Avellaneda es lo que se llama una localidad satélite que creció exponencialmente en las últimas décadas con familias que consiguieron sus viviendas populares o por procrear y que, en su mayoría, son trabajadoras en la ciudad de Paraná. Desde Radio Barriletes conversamos con Santiago Fiorotto, miembro de la comisión directiva de la vecinal Los Orzales de Colonia Avellaneda, quien aseguró que hace años que el basural se salió de control.
El barrio nuestro está ubicado a la vera de la Ruta 12. Ajá. Y en el barrio, dentro de lo que es el barrio, está el basural de Colonia Avellaneda. Lo que sucede es que no solo el basural está fuera de control, entonces se extiende mucho más allá de lo que es el predio destinado a eso, sino que además las quemas permanentes, que las quemas ya son totalmente invasivas, en todo el barrio, son cada 2 o 3 días, tienen que venir los bomberos, se han llegado a quemar campos aledaños, lo cual hace que se extienda y llegue hasta la vera de nuestro barrio. Básicamente está la calle, el incendio del otro lado del campo incendiado y del otro lado ya nuestras casas.
Santiago Fiorotto contó, además, cuáles son los principales inconvenientes de las casas lindantes al basural.
Respirar es dificultoso y esto sucede cada 2 o 3 días o 4 días acá. A veces se complica andar afuera de la casa. Claro. Como uno dice, bueno, cerremos todo y quedémonos dentro un rato, porque afuera hay mucho humo y hace difícil respirar. Por otro lado, es parte del corpus o compendios, no sé cómo se dice, de pruebas que presentamos, algunos certificados de salud de niños que con problemas respiratorios que se vinculan a este tema.
En estos días, muchos vecinos de la localidad se sumaron como denunciantes o apoyando las medidas de la vecinal, esperando que el municipio solucione la problemática. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos a Córdoba porque allí se presentará un informe especial sobre la contaminación de la empresa Porta Hermanos y la histórica lucha vecinal. Nos informa nuestra compañera Vanessa Ozán desde Radio Pueblo de Anfunes.
Buen día, audiencia de Farco. Se presentará en el Museo de Antropología de Córdoba el libro Informe Socioterritorial de los Daños a la Salud de la Fábrica de Bioetanol Porta Hermanos y del cómic Un Monstruo en mi Barrio, 10 años de lucha por la justicia ambiental. Dicha actividad estará a cargo de Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano, BUDAS, junto a profesionales que participaron en la realización de ambas publicaciones. Es el resultado de un esfuerzo colectivo e interdisciplinario para alzar la voz en contra de la injusticia ambiental a partir de recuperar el testimonio de las vecinas y comunidades afectadas de los barrios de la zona sur de Córdoba capital con consecuencias ambientales, físicas y psicológicas.
Lo que estamos presentando ahora en este libro, trabajamos con un grupo de profesionales de acá de Córdoba, de la Universidad Nacional, de diferentes institutos y de diferentes disciplinas. Intentamos abordar desde diferentes lugares lo que es la lucha.
El cómic Un Monstruo en mi Barrio cuenta de una forma particular la historia de las transformaciones en las vidas de las protagonistas en la resistencia frente a esta fábrica.
Lo estamos presentando al mismo tiempo. El cómic salió el año pasado junto con el viaje que hicimos a Buenos Aires, a la Corte Suprema de Justicia, que es donde está la causa a nivel judicial. Sacamos este cómic que venía trabajando hace un tiempo bastante, para acompañar, digamos, con difusión y con un material que pudiera explicar, digamos, lo que son 10 años de lucha, bastante difícil por ahí de abordar. Por un lado tenemos este cómic que cuenta la historia, digamos, de la lucha que vienen llevando a cabo las vecinas y vecinos de ahí, de las zonas de Barrio San Antonio, en Auri, en las inmediaciones de la fábrica Puerta de Hermanos. Y bueno, que es otra manera de demostrar qué estrategias nos damos para enfrentar estos daños, o mecanismos, digamos, más curativos que nos permitan abordarlo desde diferentes lugares y poder comunicarlo y poder transmitirlo, y poder como reinventarnos y seguir luchando, digamos.
Reportó para el informativo Farco Vanessa Ozán, de Radio Pueblo de Dianfunes, del norte de Córdoba.
Vamos ahora a Chubut, porque allí, a 20 años del no a la mega minería en Esquel, asambleístas que sostienen la misma lucha sufren persecución y criminalización. Nos lo cuenta nuestro compañero Fabricio Cardelli desde Radio Escuela Namuncurá de Puerto Madryn.
Chubut. Se cumplieron 20 años del no a la mina de Esquel. Vecinas de Rawson, la capital provincial, dieron su testimonio de cómo sufren constantemente la violencia institucional, represión, persecución, espionaje ilegal y otras degradaciones por su postura de no a la megaminería. Es el caso de Noelia Silva, vecina que está procesada en diferentes causas por defender el agua.
Expuestas estamos, solas no. Todo el valle, tanto Dolabo, Ongaiman, Treleu, bueno, Madryn, también Costa Pirámides. Somos casi todos los que confluimos por lo general en las movidas que hay en la capital. Quienes vivimos en Rawson, sí, por ahí estamos un poco más perseguidas, pero no nos sentimos solas de ninguna manera, para nada. Y entendiendo esto, o sea, que cada territorio tiene sus modos y cada territorio tiene que resistir de una manera distinta, como tienen que resistir los compañeros de la LOF, por ejemplo, ahora cuidando las nacientes, no se resiste igual.
Las comunidades mapuche tehuelche de la zona también dijeron presente en las asambleas populares del no a la mina de Esquel. Alejandro Jones Walla puso el foco en el conflicto de la LOF Cayunao, el conflicto en las nacientes del río Chubut, tierras que capitales árabes buscan alambrar.
Lo preocupante que es este tema, ¿no? Los ríos Chubut, porque todos hablamos de la mega minería, el cerro, que es muy lindo, y ahora, como decía, la cumbre del río Chubut nace en el Quinco arriba, ¿no? Y muere allá en el mar, y atraviesa toda la provincia. Y todos sacan beneficio de ese río. Más allá que sean algunos paisanos, pero más la mayor parte del beneficio se desean los terratenientes.
El lema de las asambleas de comunidades de Esquel es 20 años de pie. 20 años de no a la mina. Reportó Fabricio Cardelli, de Radio Escuela Namuncurá, de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque el gobierno de Bolivia inicia un reclamo ante Naciones Unidas para que la hoja de coca sea sacada del listado de estupefacientes. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Austria porque allá se abrió el periodo de sesiones de Naciones Unidas sobre el tema de coca como estupefaciente. Allí habló el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, que dio su visión con respecto al tema de la sagrada hoja de coca. El reporte de nuestro amigo Alejandro Dausa desde Bolivia.
El vicepresidente boliviano David Choquehuanca participó en el periodo de sesiones número 66 de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en Austria. Recordemos que hace 62 años que dicha comisión cataloga a la hoja de coca como estupefaciente, o sea, una forma de droga. Incluso desde los años 50 un informe sobre la hoja indicaba que había que terminar con el hábito del mascado de coca y suprimir los cultivos, incluso colocaba plazos de 20 o 25 años para acabar con esta práctica, cosa que no sucedió. El vicepresidente Choquehuanca indicó que las gestiones de Bolivia para despenalizar el uso de la hoja de coca en su estado natural y quitarla de la lista de estupefacientes están destinadas a hacer justicia, descolonizando las actuales regulaciones de la Convención que violan la soberanía de los pueblos, ya que discriminan derechos legítimos de uso tradicional, medicinal, nutricional, terapéutico, incluso ritual, de la sagrada hoja de coca en su estado natural. De todos modos, hay que decir que el proceso de revisión no va a ser fácil y deberá desarrollarse en tres frentes: el político, el judicial y el informativo. Sin embargo, hay también otro camino posible, que es el de acuerdos entre países para comercializar la hoja. Hay que tomar en cuenta que ya se han realizado diálogos en ese sentido con Argentina, Ecuador, Irán, España y Holanda. Y un caso interesante es el de Argentina, ya que a pesar de que la hoja de coca está formalmente prohibida, sin embargo su uso está muy extendido por cuestiones históricas, culturales, sobre todo en las provincias del noroeste, donde se vende libremente, Salta, Jujuy, Tucumán, pero incluso su uso, el uso de la hoja de coca en estado natural, se ha extendido por buena parte del país debido al uso que hacen transportistas, camioneros. Es una realidad que hay que enfrentar, hay que asumir y darle el mejor uso posible.
Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha Informativo Farco por Radio Integración Boliviana 88.5.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy jueves 30 de marzo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Exportamos bienes por más de 88 mil millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.